por los caminos de Dios. ...60 minutos de música, reflexiones, mensajes, entrevistas y temas para profundizar la fe católica.
Estimados radioescuchas de su programa Por los Caminos de Dios, muy buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Es una alegría saber que en algún sitio de Quebec nos están escuchando y esperamos que el programa les guste mucho. Es Paula López Tremblay que les habla hoy sábado 20 de abril del 2024. Y aquí siempre con nuestro bello equipo entusiasta. Buenos días, Alcira, ¿cómo estás?
Buenos días, Paula. Buenos días, Diana. Buenos días, Jacqueline. Muy bien, gracias. Como tú dices, bien contentas de reunirnos aquí para poder hablar de algunos temas que a nosotros nos parecen interesantes y que quisiéramos compartir con nuestros radioescuchas.
Hola, Diana, ¿cómo estás?
Hola, Paula. Hola, Alcira. Hola, Jacqueline. Hola a todo el equipo, el padre Eisner. Estoy contenta de estar acá con ustedes. Espero que disfruten mucho de este rato del sábado con nosotros.
Y bueno, buenos días a Jacqueline y a Eisner, que se va a juntar con nosotros en poquito tiempo más. Entonces, antes de comenzar, evidentemente, antes de comenzar la música, aquí una pequeña reflexión. Una mañana me levanté bastante temprano y comencé mi día bien apuradita porque tenía muchas cosas que hacer. Y no he tenido el tiempo de rezar. Los problemas han llegado uno tras otro y los quehaceres, cada tarea se hacía más y más difícil. Un rato he dicho, bueno, por Dios mío, ayúdame, ¿qué pasa aquí? Y me ha respondido Dios, no me has pedido nada. Bueno, he seguido haciendo mi trabajo. He querido encontrar la alegría, la belleza, pero el cielo se ha cubierto y hacía un frío terrible y me he preguntado por qué, Dios mío, otra vez, ¿por qué estás permitiendo esto? Y me ha vuelto a responder, no has tomado el tiempo de buscar. Entonces he querido encontrar a Dios y he usado todas mis llaves. Bueno, Dios me ha reñido con mucho amor, me ha llamado la atención y me ha dicho, has olvidado de golpear la puerta. Esta mañana, cuando me he levantado temprano, lo primero que he hecho es reflexionado y he comenzado mi día con una linda oración. Así que tomemos el tiempo de rezar y vamos con la música. La música de nuestra tierra. Buscamos ahora en el amplio repertorio musical hispanoparlante notas y temas que acarician el corazón, motivan el alma y dan vida al espíritu. Bueno, les hemos traído un bolero viejito, bonito, de José Luis Rodríguez, que creo que le dicen el Puma, no estoy segura, con los Panchos. Así que un rayito de luna.
Como un rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida.
diste luz al sendero. En mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca,
que iluminas mi camino.
Así es tu amor en mi vida,
la verdad de mi destino.
Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna,
iluminando mi cielo como un rayito claro de luz.
Como un rayito de luna entre la selva dormida,
así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida.
Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna,
iluminando mi cielo como un rayito claro de luna.
Rayito de luna blanca,
que iluminas mi camino.
Así es tu amor en mi vida,
la verdad de mi destino.
Tú diste luz al sendero en mi noche sin fortuna,
iluminando mi cielo como un rayito claro de luna.
El tema de la semana. Cada semana un tema diferente para profundizar nuestra fe católica. Bueno, nuestro tema de hoy día es muy interesante. Hemos pensado hablarles de las mujeres que han hecho cambios importantes en este siglo, o a lo mejor más lejos, pero muy poco se habla de las mujeres. Siempre hablamos, tal inventor, tal hombre hecho tal maravilla, tal cosa. Y las mujeres, hay tantas mujeres que desde sus cocinas han hecho cosas maravillosas. Entonces hemos pensado poderles hablar de las mujeres. Así que no sé quién quiere comenzar, Diana, Alcira.
Voy a empezar. Yo voy a hablarles, como tú acabas de decir, que es verdad que las mujeres... Y hay un dicho, ¿no? Detrás de un gran hombre hay una mujer, ¿no?
Exacto.
Entonces yo voy a hablar de Eleonora Roosevelt. Su nombre verdadero era Ana Eleanor Roosevelt. Nació el 11 de octubre de 1884 en Nueva York. Y murió el 7 de noviembre en 1962, o sea que es de nuestra época contemporánea. No tanto, pero sí, es de este siglo. Fue una escritora, activista y política estadounidense. Fue la primera dama de Estados Unidos desde 1933 hasta el 12 de abril de 1945, por su esposo, que el presidente de Estados Unidos era Franklin Roosevelt. Desempeñó como delegada de los Estados Unidos en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1945 a 1952. Por sus avances en materia de derechos humanos, se la llamaría más tarde la Dama del Mundo. trabajó sobre los derechos de los afroestadounidenses y asiáticos. Escribía columnas sobre temas de su país, de Estados Unidos. Presentaba programas de radio semanal, a veces discrepando públicamente con la política de su esposo, no conforme con las cosas que dictaba su esposo. Abogó por los roles más amplios y la participación de las mujeres en su trabajo o en las fábricas. Por los derechos de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Después de la muerte de su esposo, permaneció activa en la política, donde presionó al gobierno federal de Estados Unidos para unirse y apoyar a la Organización de las Naciones Unidas, convirtiéndose en su primera delegada. Fue como elegida la primera presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y supervisó la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y luego presidió la Comisión Presidencial sobre el Estado de la Mujer en la Administración. Sobre los estados de la mujer cuando estaba de gobierno John F. Kennedy y siguiendo signatura de la Carta Abierta a las Mujeres del Mundo. Ustedes saben, fue gracias a ella que se escribió esta carta y trabajó mucho para poder continuar porque esas épocas todavía la mujer estaba rezagada en todos sus derechos. Y yo creo que es una gran mujer.
Era la mujer en la casa.
Sí.
El siglo XX marcó esa gran diferencia de la casa a todo el área laboral.
¿Eh? Exactamente.
Bueno, entonces ahora como ven, tenemos mucho, mucho que hablar de las mujeres y gracias al CIDA está muy, muy lindo porque no íbamos a hablar, más vamos a ir a hablar de Franklin Roosevelt, okay, pero de ella se oye poco, ¿no?
Y es que en toda la historia, tú hablabas de las invenciones, como en la historia de los artistas es igual, siempre está más centrado en los hombres, comienza a ser, empieza a tomar valor, pues a poner en relieve todo lo que han hecho las mujeres.
Claro.
Esa es la lucha
¿Y tú,
actual.
Diana, de quién nos vas a hablar?
Pues yo voy a hablar de una latinoamericana.
Yes.
De Eva Perón. Eva Perón es un mito. Sabemos, Evita, como se le conoce popularmente, es un personaje de la historia de nuestra América Latina, una mujer joven, la esposa del presidente populista Juan Perón, pero pues ella tuvo realmente un rol muy, muy importante, no solamente por ser la esposa del presidente, sino por ser activamente una primera dama. Y tal vez fue la primera vez, por ejemplo, en Argentina, en donde la primera dama tenía un rol realmente a nivel social y político tan fuerte. También lo que es muy importante en ella, sus orígenes modestos, no venía de un nivel muy pobre, pero sí modesto y de un medio más rural. Entre otras cosas, ella se fue a Buenos Aires muy joven, siendo adolescente. Ya ese era un factor muy particular porque ella llegó sola a Buenos Aires, siendo muy joven, para buscar trabajo justamente, para buscarse la vida. Su belleza también, físicamente, dicen que era una mujer muy, muy linda, muy carismática, y con una facilidad en la oratoria también. Entonces, ella se convirtió en una leyenda. ¿Por qué? Por muchas razones. Entonces, era muy joven. Ella, conoció a Juan Perón, ella ya era una actriz más o menos conocida, trabajaba en la radio, tenía ya una cierta carrera, digamos una independencia, pero ella participó, como les decía, realmente activamente en el gobierno de Juan Perón. Por ejemplo, yo quisiera decir cómo algunos describieron cómo era la vida de Evita como primera dama. En una descripción dice el jefe de la delegación española que llegó a Argentina en el 47, ya lleva unos años Juan Perón como presidente, le hicieron una descripción de lo que sucedía cuando ella atendía a la gente en el Palacio de Gobierno. La mujer del presidente despachaba infinitos visitantes. Era un continuo clamor y barullo de cientos de personas abigarradas y heterogéneas que esperaban durante horas ser recibidas por ella. Había comisiones de obreros, mandos sindicales, mujeres del pueblo, desgreñadas con sus niños, periodistas extranjeros, una familia gaucha con sus ponchos pampeanos y el paisano con sus largos bigotes negros, sedosos y lacios, refugiados del telón de acero, fugitivos de Europa, intelectuales y universitarios bálticos, etcétera, etcétera. Parece que era todo un movimiento. En medio de este aparente caos, especie de kermés ruidosa y confusa hasta la locura, Evita escuchaba las peticiones más variadas que le eran formuladas, desde un aumento de salarios hasta un convenio colectivo, pasando por una vivienda familiar, un ajuar, ropa de niños, puestos en una escuela, alimentos, permisos para rodar un film, subvenciones de toda índole, denuncias contra abusos de poder, interviews, homenajes, mitines, inauguraciones, asambleas femeninas o entrega de regalos y donativos. Evita era incansable. Y esa era una de sus grandes fuerzas, ella estaba cerca del pueblo. Era un gobierno que fue populista y defendió causas por los ancianos, por los más desfavorecidos, y esa es su fuerza. Ella fue tal vez la primera mujer argentina dirigente sindical, fue jefe de un sindicato. Fue también proclamada para ser la jefe del partido femenino, el Partido Peronista Femenino. Entonces ella estaba realmente consumida en su gran pasión, que era el peronismo, y dentro de él la revolución social entendida a su manera, mitad paternalista, mitad justiciera. Era nacionalista por encima de todo. Entonces vemos que ella tuvo una actuación política muy destacada en una época en que la discriminación contra las mujeres llegó a... Tal vez en una época en donde las mujeres estaban realmente más fuera de todo lo que fuera público y considerado importante. Entonces, ese era un factor también muy importante en ella. Por ejemplo, en ese momento la legislación establecía que las mujeres casadas eran incapaces relativas. Esa era la palabra, la expresión que se usaba, muy fuerte. En la misma categoría que los menores adultos. Y no tenían siquiera la titularidad de la patria potestad de sus hijos. Todas esas normas discriminatorias de género serían derogadas durante el primer gobierno peronista. Fue un gran cambio. En el caso de Eva Perón, la discriminación se agravaba por su pertenencia étnica, peyorativamente denominada cabecita negra. Su origen social de clase baja, el hecho de que sus padres no estuvieran casados y su condición de mujer trabajadora y su oficio de actriz, todo eso le creó pues muchas críticas. En un momento en donde todavía el conservatismo era tan fuerte, digamos, era una afrenta a toda una tradición, y por eso pues fue tan importante, porque ella muy abiertamente se mostró defensora de los más pobres, de muchas libertades para las mujeres y para todos los trabajadores en general. Entonces, tal vez incluso en el momento de su muerte, que se murió muy joven, a los 33 años de un cáncer, muy joven, había una como devoción popular muy grande que casi se igualaba a la de la Virgen María. Entonces eso también creaba mucha oposición, por ejemplo, de la iglesia, a pesar de que pues las manifestaciones se hacían eran en los sitios públicos, pero hubo peticiones para que fuera consagrada, para que fuera santa,
santificada.
Entonces, ese es como también todo lo fuerte de Evita Perón, porque es como, sí, como una devoción, porque pues era una imagen de libertad, ¿no? De posibilidad, de esperanza para todo el pueblo argentino, sobre todo en Argentina. Pero como ustedes saben, pues hay después de su muerte un montón de representaciones en literatura, en artes en general, en pintura, en comedias musicales. dedicadas a ella y a lo que ella significó para el pueblo argentino. Todavía, ¿no? Es un mito.
Es un icón, es un mito.
Es un icono.
Pero también hay que decir también. Que no solo para la Argentina. Yo sí, creo que ella tarde. Ha marcado una época en toda la América Latina.
Sí, claro.
Porque ella ha despertado conciencias.
En otros lados, claro.
De mujeres y de hombres también, por la justicia social, por los pobres. Yo creo que ha sido una época muy importante y, como tú dices, es un ícono, pero es también, yo creo que ella ha despertado conciencias en toda la América Latina.
Probablemente, porque fue muy pronto, en los años 40, toda su actuar.
Wow.
Sí.
Bueno, entonces, como ven, las mujeres siempre, siempre han estado en un rol, aunque
sí.
callado, pero siempre han hecho cosas. Yo les voy a hablar de Betty Friedan. Les aseguro que ustedes no saben quién es Betty Friedan. Betty Friedan es una de las feministas que ha comenzado el movimiento feminista en los Estados Unidos y que es gracias a ella que han sucedido muchas, muchas cosas. Betty Friedan nació el 4 de febrero del 1921 en el Illinois, en los Estados Unidos, y fallece el 4 de febrero del 2006. A los 85 años en Washington. Ella hace su universidad en California, en Berkeley. Estudia como periodista, después estudia en sociología. Es militante por los derechos de la mujer, escritora y más tarde es psicóloga. Ella es miembro del Movimiento Nacional de Organización para las Mujeres. Ahí es donde comienza. Entonces ella comienza con ese movimiento para que se organicen las mujeres. Ella comienza a sembrar, a poner en conciencia, como decíamos de Evita Perón, de las necesidades de las mujeres. Y imagínense, ella al comienzo se casa, no quería casarse porque el mito era decir la mujer casada debe permanecer en el hogar. Pero más tarde lo hace, pero con diferentes, con una visión más diferente, ¿no? Ella ha escrito un libro muy interesante que se llama La Mujer Mística. Es una de sus obras que es muy leída, que está traducida en muchas lenguas. Entonces es algo que vale la pena leer. Bueno, esta feminista americana es una de las figuras del movimiento feminista, como les digo, dicho en, no solo en Estados Unidos, pero después ya en todo lo... en todas partes donde ha habido el movimiento feminista, es en la segunda ola sobre todo. Este movimiento se escribía especialmente en reacción a los valores familiares que utilizaban a la mujer, que idealizaban a la mujer en el hogar y esposa modelo, ¿no? Que no tenías ni que trabajar afuera, ni que eras, tenías que ser bordados, cocina, incluso había escuelas.
Para enseñar todo.
Para enseñar la bien...
cómo tener la casa.
Cómo tener bien la casa, coser, cocinar, educar los hijos. Bueno, pero entonces, como digo, ella sale, reniega de todo eso. Y ella era la tercera de una familia de tres hijos, de origen ruso-judío. Los padres, ¿no? Que llegaron a los Estados Unidos de esa manera. Entonces, ella desde joven vive las experiencias de injusticia social y antisemitismo. Por eso les digo cuál era su origen, porque en los Estados Unidos, como es un país tan grande donde ha habido mucha segregación de toda manera, entonces ella vive eso. Entonces, eso hace que ella sea más fuerte y que diga, bueno, yo voy a luchar por esto y voy a hacer algo, ¿no es cierto? Entonces, desde la escuela secundaria publica artículos y con otros estudiantes en una revista literaria. Luego hace su licencia en psicología y sigue en la universidad. Tiene ella un summa cum laude. Por la que no saben qué es un summa cum laude, es el conjunto de cuando tienes las notas más altas en una institución, que en todas las materias, no solo las notas, sino que has hecho cosas importantes como ella que había escrito tantos artículos, se les confiere el summa cum laude. Entonces, como les dije, a sus estudios universitarios en California, hace un doctorado más tarde, pero después se casa, no quiso quedar soltera solo por sus ideas y ya tiene, ella misma tiene tres hijos y bueno, pero sigue con su lucha y escribiendo. ella escribe muchos artículos que problema que no tiene nombre. Su artículo que lo nombra problema que no tiene nombre y es el problema de la mujer en la casa. Entonces, como ya les dije, La Mujer Mistificada es una de sus obras importantes. También, a lo largo de su combate, ella queda como una feminista moderada, porque hay otras feministas que niegan toda supremacía masculina, como Shulamit Firestone, que alguna vez les hablaré. Pero ella es moderada, es decir, que dice el poder tiene que ser compartido tanto por la mujer por el hombre, tiene que ser todo igual. En cambio, hay las que son extremistas, dicen no, la mujer tiene que gobernar en todo. Entonces, como les digo, ella está en todas las mujeres, en las organizaciones para las mujeres y funda en 1971 un concurso nacional para las mujeres, un concurso sobre literatura, sobre feminismo, etcétera, etcétera. Es muy interesante porque Betty Friedan, como les digo, es una de las primeras feministas y que además ha tenido que luchar con otras feministas como Shulamit Firestone, porque decían radicales. No. Entonces ella estaba como un poco en sándwich y ha tenido que luchar. Entonces una figura interesante a conocer para todas las mujeres y para todo el mundo, porque ella ha hecho mucho, mucho por la causa feminista. Vamos a ver si nos quedan unos minutos para aumentar a alguna persona que quieren aumentar. Alcira, Diana.
Sí, voy a hablar de Angela Merkel. Que,
un minuto.
Que sí, que lo aprendí esto en la universidad, que dan en la Troisième Âge, aquí en la Universidad de Laval. Dice Angela Merkel, primera femme a devenir chanceler en Alemania. Ella dirigió la más importante economía y la política, la más influyente de la Unión Europea, con un camino muy exitoso a través de las crisis y de grandes cambios, ¿no? Ella nació en la Segunda Guerra durante la Segunda Mundial, fue hija de un pastor protestante, se crió bajo un régimen comunista en Alemania del Este. Ella es profesional física y cuántica y subió rápidamente los escalones porque la mujer era muy inteligente. Se casó con un físico, Ulrich Merkel, de quien tomó su apellido y lo mantuvo y lo sigue manteniendo como política, porque más tarde se casaría con otro señor. Como ustedes ven, Angela Merkel fue una mujer la más poderosa del mundo en este siglo, y supo negociar con mucho talento y hacer unos análisis. Es una mujer líder más influyente de Europa. Bueno, en 2007 y fue la primera presidenta del G7.
Okay, bueno, como ven, tendríamos muchas mujeres que presentarles. Infelizmente, el tiempo nos es corto. Así que ahora vamos con la música.
La canción mensaje. La música como lenguaje universal y como uno de los grandes regalos que Dios nos da, nos ayuda hoy a entender la buena nueva.
Bueno, hablando de mujeres, les hemos traído una canción que es el himno de las mujeres latinas en Quebec del Centro de Mujeres de América Latina. Así que este himno es cantado por las mujeres, la letra es hecha por las mujeres y la música es hecha por un señor chileno que pertenecía a un grupo que se llamaban Los Ángeles Negros. Escuchémoslo.
Debo con
están en sintonía de Por los Caminos de Dios, un programa semanal dirigido a la comunidad de habla hispana para vivir y celebrar mejor nuestra fe católica. Radio Galilea 90.9 FM Quebec, 102.5 en la gran región de la Beauce, 106.7 Saguenay-Lac-Saint-Jean, retransmitido los domingos a las 10:30 de la noche. La palabra viva. Reflexiones sobre el Evangelio de este domingo. Recibamos este mensaje con alegría para poner en práctica la buena nueva de Cristo.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo soy el buen pastor, el buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco al Padre. Yo doy gracias por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escuchará mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo la doy porque quiero. Tengo poder para darle y tengo poder también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor.
La piedra que desecharon.
Buenos días, queridos hermanos. Este domingo es conocido también como Domingo del Buen Pastor. En mi país, cuando estaba un poco adolescente, se celebraban muchas veces el día de las ordenaciones sacerdotales, que eran en este cuarto domingo de Pascua. Para imagen que el sacerdote es imagen del verdadero pastor, el único pastor de la iglesia, el único cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús. Él es el modelo. Pero es triste reconocer que la iglesia en muchos lugares está viviendo una caída increíble en las vocaciones. Muchos seminarios están vacíos, tantas cosas que se pasan también. No es un tiempo fácil para ser sacerdote. Tal vez es uno de los momentos más difíciles de la historia, por todo lo que se pasa. Pero es un tiempo en que los sacerdotes necesitamos al santo pueblo de Dios que oren por los sacerdotes y que le pidan todos los días con un corazón sincero a la Virgen María que dé buenos y santos sacerdotes. La Virgen María nos dio a Cristo el Salvador, pero ella, por su intercesión delante de Cristo y del Padre Eterno y del Espíritu Santo, si le pedimos de todo corazón, con un corazón sincero, necesitamos buenos sacerdotes que celebren la Eucaristía con amor, con respeto, que nos introduzcan a lo sagrado, que nos enseñen la importancia de los santos sacramentos, que sean buenos confesores, que sean hombres de la palabra de Dios, que renuncien a las cosas del mundo, que se deshagan lo más que puedan de las cosas de este mundo, porque el gran peligro para todos es que el mundo nos ata con todo tipo de cosas y a veces dice, bueno, pero también esto, también lo otro. Estamos sacerdotes, estamos que el pueblo de Dios rece para que tengamos sacerdotes como el cura de Arce. Yo he leído su vida un poco y yo me quedo asustado, digo, Señor, qué gracia tenía este hombre, qué gracia de renuncia, de abandono, de 24 sobre 24. No le importaba más que hacer la voluntad de Dios y cuidar a las ovejas. Verdaderamente, pero en estos tiempos difíciles, el peligro es decir, bueno, pues no hay nada que hacer, o pidamos un poquito, porque en este tiempo todos estamos perdiendo la fe. Estamos haciendo una fe muy humana solamente, de mis buenas intenciones, nos estamos enfriando. Sobre todo la comodidad y el dinero nos enfría. Esa es la verdad. Son venenos mortales que nos enfrían en la fe, porque en el fondo, bueno, necesito verdaderamente a Dios. Necesito verdaderamente la Santa Eucaristía. Necesito confesarme, ¿no? Ahora, y bendito sea Dios, que hay muchas ayudas de todo tipo. Entonces, muchas personas que hacen un buen trabajo social, ayudan a muchas personas. Entonces, no se entiende para qué existe el sacerdote o el gran peligro del sacerdote volverse un trabajador social. Y entonces uno dice, mejor trabajador social, ayuda a muchas personas. Pero esa no es la misión del sacerdote. Yo tuve la gracia de conocer buenos sacerdotes que me anunciaron de todo un Cristo crucificado, muerto por mis pecados y que resucitó y destruyó la muerte y que tiene el poder de destruir mi muerte. Y ese es el sacerdote que yo conocí y que eran firmes en la fe, unos guerreros de la fe y que me admiraron, me sorprendían tanto como eran que yo dije, yo me siento llamado a esto, yo me siento llamado a hacer este instrumento. Le digo, pasará, hay muchos jóvenes, que Dios está llamando jóvenes, no lo dudo. Pero es que mira un pueblo de Dios que sabe lo que es un sacerdote. Es que los jóvenes miran que el santo pueblo de Dios es devoto a la Santa Eucaristía, es devoto a la confesión, porque eso llamará la atención. Pero esos dones vienen del aire, vienen del pueblo de Dios, vienen de los hijos que ustedes tienen. Entonces, este es un domingo importante. ¿Quieres un pastor que dé la vida? Cristo, claro. En el cielo es el que la puede dar al 100%, pero ¿quieres que Cristo sea presente en la tierra a través del ministerio sacerdotal? Te doy un consejo y me lo doy, reza. Porque esto va a ser más difícil todavía. Esto es a que comienza. Pero, ayudados con el poder de la Santísima Virgen María, que ella es muy poderosa, ella va a sostener a los sacerdotes en el ministerio. Ella va a suscitar vocaciones, va a suscitar sacerdotes que sean modelos en estos tiempos difíciles, donde eso parece imposible. Pero es ahí cuando la cosa se pone interesante, porque es donde María muestra cuántos milagros hace ella. Porque, no sé si no te das cuenta, necesitamos santos sacerdotes. Yo también necesito tener santos sacerdotes al lado mío, convertirme yo primero. Pero nada, hermanos, demos gracias por el ministerio sacerdotal. Recemos por los sacerdotes, que el mundo necesita santos sacerdotes. Yo estoy 100% seguro que pasando por la intercesión de María Santísima, ella va a dar al mundo santos sacerdotes. Amén.
Buenos días, niños.
Buenos días, ¿cómo estás? Estamos en un sábado de abril. Ya la primavera está en pleno, ¿ah? Bueno, yo te traigo una linda canción. Es la historia del sol y la luna.
Era un gran planeta de color.
nos dieron el día y la noche los dos. El sol a la luna la invito a jugar a las escondidas y luego a pasear. La luna encontró un perfecto lugar para esconderse y poder jugar. Era un gran planeta de color azul. Se llamaba Tierra, donde vives tú. El sol también vio aquel bello lugar. Se puso del otro lado a iluminar, y así desde entonces la luna y el sol nos dieron el día y la noche los dos.
Nombre de Mujer.
Un espacio dedicado a todas las mujeres.
Mujeres que lloran, que ríen.
Mujeres que viven, que aman.
Mujeres que sueñan, que crean.
Bueno, aunque no es el 8 de marzo, Día de la Mujer, igual hoy día hemos consagrado nuestra emisión a hablar de las mujeres importantes, de las mujeres que han hecho, que han dejado historia en el mundo y que han hecho muchas cosas. Pero también hay mujeres que se las conoce menos, pero que igual han hecho cosas importantes, como son poetisas o escritoras. En fin, la lista sería larga. Yo les quiero hablar un poquito de Alfonsina Storni. Se conoce a Alfonsina por las canciones que ha habido de ella y por algunos poemas, y hay muchas leyendas alrededor de ella, que se entró caminando al mar y se suicidó, que son, hace parte de las leyendas. Alfonsina Storni fue una poeta argentina que tiene muchos poemas, de un gran talento. Nació en Buenos Aires. Ella, murió muy joven. Muy joven, y efectivamente fue por suicidio, pero no de la misma manera que se cree, ¿no? Ella estaba, se hizo el conyugal o el novio, él la dejó, y entonces tenía una gran pena de amor. Ella tenía un hijo. El hijo, ella lo educó al hijo, lo hizo profesional y lo ayudó mucho, y cuando ya estaba más grande el hijo, ella se fue efectivamente al borde de una roca y se lanzó al mar. Murió en el mar, pero no de la misma manera que se habla. Y entonces vemos que ella, hay muchísimos poemas de Alfonsina, y es muy conocida en la Argentina y también con todos los poetas. Después, otra poetisa que yo quiero hablarles es Natalia Palacios. Ella es boliviana, tenía que hablar algo de Bolivia. Boliviana, es mi bisabuela. Ella es poeta, ella ha escrito muchos libros de poemas, ella escribía en prosa y en verso. Y lo importante es que esta mujer, para la época del 1800, ya era una feminista. Ella había, un poco como Betty Friedan, había negado el matrimonio, ya no quería casarse para no ser dependiente o llevar el nombre. En esa época las mujeres perdían el nombre cuando se casaban. Incluso ahora hay muchas mujeres que llevan únicamente el nombre del esposo, ¿no es cierto? Entonces ella negaba eso y no quiso. Pero bueno, igual tuvo hijos, conservó su nombre de pila. Entonces esa es Natalia Palacios de Bolivia. No sé si tienen otras que hablar, chicas.
Sí. Como tú has dicho, hay mujeres que posiblemente en este siglo no se conoce, pero en los siglos pasados hubo muchos. Por ejemplo, en Bolivia tenemos mujeres que participaron durante la para su independencia de Bolivia, como Juana Azurduy de Padilla, que a mí cuando era niña esta mujer me tomó muy a pecho haber luchar en el ejército al lado de su esposo. Y también tenemos desde gran Tupac Katari, que su esposa, también Bartolina Sisa, de orígenes campesinos de Bolivia, pero también que luchaba por la independencia de Bolivia, que también fue ajusticiada. Como ven, hay tantas mujeres.
¿Por qué se la conoce más a Bartolina Sisa?
Sí.
¿Qué es lo que ha hecho más importante ella?
Luchó por los derechos de los campesinos, ¿eh? ¿Cómo así? Los derechos de los campesinos, la justicia, ¿no? Durante las colonias sabemos que hubo muchos abusos de parte de, podríamos decir, de los conquistadores, pero no son conquistadores. Así que siempre hay mujeres poetas, como tú dices, y también en este siglo hubo Polita, la primera mujer presidenta, Lidia Gayler, ¿no?
Claro, la primera mujer presidenta de Bolivia. Pero en realidad en el mundo no ha habido muchas mujeres presidentas.
Entonces, ¿y en qué año fue eso en Bolivia?
En 1980-89, después del régimen que hubo en toda de la América 80, Latina. Había
el del 80 al 85, 5 años ha tenido ella, creo, como... Pero volvió, fue reelegida, creo.
Sí, sí.
Pero es verdad, no ha habido muchas presidentas mujeres y Lidia Gayler es una de las...
Lidia Gayler, y siempre se presentaba al pueblo y decía... Pueblo maravilloso en sus discursos, siempre, y una mujer con ideas muy firmes,
Sí, y de con una tendencia socialista.
Exacto.
Que es importante en nuestros países hablar cuando pensamos que la América Latina en general, después de los conquistadores, era más española que autóctona. Entonces ahí se ve la importancia de la...
Todas las reivindicaciones sociales, del trabajador, porque, del minero.
Claro,
¿no?
Todos los indígenas fueron maltratados o más que esclavizados, fueron siervos, pero igual fueron al servicio de los colonizadores,
de los terratenientes.
Y eso queda mucho en la sociedad latinoamericana, esa diferencia de clases es muy marcada todavía, desafortunadamente. Entonces es una lucha a seguir.
Sí, exactamente.
Creo que queda menos, pero queda. Tienes razón, porque eso ha sido impregnado, diría, en la... Sí.
Sí, por eso actualmente en Bolivia hay los grupos de mujeres que se llama Grupo Bartolina Sisa.
¿Y qué es ese grupo?
Son grupos de mujeres que, bueno, trabajan por las mejores condiciones. Son grupos, agrupaciones de mujeres en los diferentes departamentos.
Comunitarias, como agrupaciones comunitarias.
Exacto.
Políticas.
¿No? Para participar activamente también en la política. Ahora participan activamente. Dicen, el grupo de las Bartolinas Sisa se van a preparar una reunión. Entonces, también, en sus derechos.
Por los derechos a la mujer.
Sí.
Como yo les digo, la que les hablé en la primera parte cuando hemos hablado de Betty Friedan, el movimiento feminista, aunque no se llame como tal en la América Latina, ha dejado semillas de que la mujer no solo es ama de casa o cocinera, qué sé yo, sino que ha sembrado que ya puede participar en la vida social de un país. Entonces,
es que,
ha dejado esa semilla importante, sí, Diana.
Y es que en América Latina el rol de la mujer obrera es muy fuerte en todas las manufacturas, por ejemplo, textiles, mucho en las textileras y en otras, es como la masa, es la cantidad de mujeres que trabajaron desde principios del siglo XX o antes, tal vez.
Actualmente, claro. Hace una semana que el gobierno en Bolivia acaba de firmar una ley para que las mujeres enloseten las calles en La Paz. Hay mujeres que no tienen la preparación en la educación, ¿no? Son mujeres analfabetas algunas, ¿no? Hay que decirlos. Entonces, para tener un sustento para su familia, el gobierno les ha dado a ellas el trabajo. Ahora son ellas que van a enlosetar las calles. Mujeres obreras. se ha firmado la ley.
Pero bueno, hay que decir también que si, como tú dices, Diana, es la masa de mujeres que trabaja de mano de obra en las manufacturas, pero ¿a qué salario? Sí, no se olviden que hasta hace poco no era trabajo igual, salario igual. Trabajo igual, sí, pero salario para los hombres era siempre más. Y eso en América Latina se lo veía bastante. Pero ahora, como les digo, los grupos feministas siguen luchando. No se trata de decir, quiero ser liberada. ¿Liberada de qué? Es condiciones iguales para la mujer. Bueno, entonces ahora vamos a pasar con la música.
Oasis de paz. Entremos en la intimidad de nuestro corazón, donde se encuentra la paz y la serenidad. Oasis de paz, un espacio de reflexión y oración, un alto en el camino.
¿Qué les parece si escuchamos de música católica el Padre Nuestro?
Padre Nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Que el amor que tu Hijo nos dejó, el amor esté ya con nosotros.
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas del mundo.
Hemos llegado al fin de la emisión. Espero que ha sido de vuestro agrado. Gracias al equipo, al Cira, Diana, Jacqueline, al padre Eisner y a todos ustedes que nos escuchan fielmente. Y no se olviden, a la semana próxima.
Por los caminos de Dios.